Dentro de poco, el mundo no me verá más, pero ustedes sí me verán, porque yo permanezco vivo y ustedes también vivirán. El mundo no me verá más, pero ustedes sí me verán. Esta afirmación de Jesús que dirige a sus discípulos es de suma importancia para nuestro seguimiento como discípulos suyos. Se refiere a nosotros, que creemos en Él, que estamos bautizados en su nombre y nos profesamos católicos. Por eso es conveniente preguntarnos, ¿percibo en mi vida, en mis relaciones, la presencia de Jesús? Si nuestra respuesta es sí, felicidades, bendito sea Dios, porque estás manifestando la presencia de Dios en el mundo de hoy. Pero si tu respuesta es no, es indispensable revisar la manera como vivo mi fe, la forma como entiendo ser discípulo de Jesús y revisar si busco, escucho y atiendo las enseñanzas de mi Maestro Jesús. Jesús anuncia a sus discípulos que en su ausencia tendrán alguien que los acompañará permanentemente para guiarlos y ayudarlos a vivir la comunión como discípulos de Cristo. Auxilios no nos faltan. En efecto, Jesús dijo, yo rogaré al Padre y Él les enviará otro Consolador que esté siempre con ustedes, el Espíritu de verdad. No los dejaré desamparados. Así, acompañados por el Espíritu, cuando el mundo ya no podrá ver a Jesús, los discípulos lo podrán encontrar. Y no solamente a Él, sino estarán en comunión con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Cómo podemos establecer la relación con el Espíritu de verdad, con el Espíritu Santo que nos ha sido dado en los sacramentos del bautismo y de la confirmación? Necesitamos desarrollar un proceso en dos dimensiones que se necesitan las dos, una personal y otra comunitaria o eclesial. Ambas son indispensables, se enriquecen recíprocamente y se complementan. Para la dimensión personal, debo primero tomar conciencia de las inquietudes que surgen en mi interior, especialmente cuando leo y medito la palabra de Dios en los evangelios o en las enseñanzas de la iglesia o en la vida de los santos o las reacciones que experimento ante las distintas realidades que me toca afrontar en la vida. El segundo paso, debo clarificar de esas inquietudes cuáles son para bien mío y para bien de los que me rodean e identificar cuáles me dañan o me conducen a generar un daño a mí o a los demás. Tercer paso, compartir con alguien que me conozca, que yo le tenga confianza y pueda ayudarme a clarificar mis dudas y la toma de decisiones. Todo este proceso debo vivirlo en ambiente de oración. Como nos dijo Jesús en el Evangelio, yo estoy con ustedes. Es decir, debemos reconocer que Dios me ve y conoce mi interior y por eso solicito la ayuda del Espíritu Santo. Finalmente, esta dimensión personal la culmino valorando el resultado de mis decisiones, de mis acciones. Una vez que las ejecuto, ver qué pasó con ellas, si efectivamente fueron para bien o para mal, y descubrir cómo han incidido en los demás. La segunda dimensión la necesitamos. Esa respuesta personal debe implicar la aceptación de ser conducido por el Espíritu en comunidad. Así afirma Jesús: el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todo y les recordará todo, plural, lo que yo les he dicho. La dimensión eclesial de mi proceso consiste en compartir con una comunidad de discípulos de Cristo, sea en mi familia, en mi parroquia, en algún apostolado, en círculo de amigos o en cualquier grupo de creyentes que estemos en relación o en comunión con la Iglesia. Esto evitará equivocarme en el discernimiento y caer en el peligro, que pasa con frecuencia, de ideologizar la misma doctrina del Evangelio. De esta forma evitaré convertirme en un radical defensor de la doctrina que deja de lado la caridad y olvida que Dios no envió a su Hijo al mundo para condenarlo, sino para salvarlo. El desarrollo espiritual acompañado de mi comunidad eclesial me llevará a una experiencia maravillosa, al descubrir que son más los beneficios que recibo de los que yo esperaba. Otras veces percibiré el crecimiento de mi fortaleza para afrontar las adversidades e iré creciendo en paciencia y comprensión ante las situaciones equivocadas del prójimo, y a la par experimentaré una estable paz interior, fruto de la acción del Espíritu Santo en mi persona. De esta manera podremos hacer realidad, una experiencia viva, la recomendación del apóstol Pedro que hemos escuchado en la segunda lectura de hoy. Dice el apóstol: hermanos, veneren en sus corazones a Cristo el Señor, dispuestos siempre a dar al que las pidiere las razones de la esperanza de ustedes. Pero háganlo con sencillez y respeto, y estando en paz con su conciencia. Así quedarán avergonzados los que denigran la conducta cristiana de ustedes. Pues mejor es padecer haciendo el bien, si tal es la voluntad de Dios, que padecer haciendo el mal. Así desarrollaré mi experiencia de la presencia de Dios en mi vida, y casi sin advertirlo, me convertiré en un discípulo más en quien se cumplirá la afirmación de Jesús: el mundo no me verá más, pero ustedes sí me verán. Renazcamos de este tiempo de confinamiento por la pandemia con la alegría de descubrir la la presencia de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, presencia de Dios en nuestro mundo actual. Y emprendamos nuestra misión como iglesia creyente para renovar nuestra sociedad. Y demos testimonio intenso y convincente de los valores fundamentales de la fe cristiana: la verdad, la libertad y la justicia. Los invito para que estas dos últimas semanas del tiempo pascual nos preparemos a la gran solemnidad de Pentecostés y celebremos el domingo 31 de mayo con firme decisión y gran esperanza la venida del Espíritu Santo para renovar nuestros corazones. En Pentecostés culminó el nacimiento de la Iglesia, comunidad de discípulos de Cristo. Ahí estaban los 12 apóstoles, acompañados por María, nuestra Madre. Pidámosle a ella que nos prepare a vivir este tiempo hacia Pentecostés, desarrollando nuestro camino espiritual para percibir la presencia de Dios y manifestarla en medio de nosotros. Digámoselo así en un breve momento de silencio a María.